Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Federación Española de Municipios y Provincias pide a ayuntamientos de toda España que suministren camiones autobombas a la provincia de Valencia para sacar el barro de las alcantarillas. Hoy sabemos que nunca ha llovido tanto en España en tan solo una hora como el pasado 29 de octubre. La estación meteorológica de Turís recogió casi 185 litros de agua por metro cuadrado. Las consecuencias de la dana ya las sabemos, al menos 214 personas fallecidas en esta provincia y 23 desaparecidos. Los expertos consultados por COPE aseguran que las infraestructuras destruidas ya estaban obsoletas antes de esta emergencia. Carmela Ballén.
La acumulación de sedimentos y de barro en las alcantarillas son uno de los problemas a abordar para restablecer el abastecimiento de agua potable, aún imposible en muchos municipios que tienen los sistemas atascados. Borja Garrido es profesor de la Escuela Superior de Ingeniería en ICAI.
Se deberá eliminar la materia acumulada mediante dos técnicas principalmente. Por un lado, presión positiva y o presión negativa. La primera se trabaja con la inyección de agua a una elevada presión y la segunda mediante camiones, habitualmente llamados chuponas, que operan por aspiración.
Expertos como Estanislao Arana, al frente del Foro Económico del Agua, cifran en 2.500 millones de euros anuales la inversión necesaria para reconstruir y mantener las infraestructuras hídricas que ha arrasado la dana.
Y este jueves Carlos Mazón dará explicaciones sobre la gestión de esta catástrofe en las Cortes Valencianas. La Dirección Nacional del PP reconoce a COPE que han pedido a sus filas que rebajen las críticas a las actuaciones y en cambio focalizan su trabajo en ayudar a los miles de afectados. Maribel Sánchez.
Es lo único que importa en este momento, dicen los de Feijóo, ya que las explicaciones políticas las dará el propio presidente valenciano en sede parlamentaria. Es el primer responsable político que se atreve a hacerlo, con Sánchez y la ministra Teresa Rivera poniendo tierra de por medio, y por eso la dirección del PP cierra filas en torno a Carlos Mazón. Resaltan la importancia de que haga autocrítica y de la cara, mientras otros huyen de sus responsabilidades y siguen sin declarar el estado de emergencia que piden desde el PP. Podría haber paliado las terribles consecuencias de la tragedia y no lo hicieron, pero aún así los populares apoyarán los reales decretos de ayuda que ha aprobado el Consejo de Ministros, dicen que para que la recuperación de la zona se produzca lo antes posible.
Y conmoción en Santiago de Compostela por el asesinato de un conocido carnicero de su plaza de abastos. Un suceso que se ha producido esta madrugada y por la que hay al menos una persona detenida. En ese mercado de abastos está Patricia Iglesias.
Ocurrió en torno a las 5 de la mañana. Antonio Costa llegó de los más madrugadores, como solía hacer, y no se sabe por qué se vio envuelto en una pelea que le costó la vida. La autopsia determinará si falleció a causa del golpe al caer al suelo o por alguno de los que recibió previamente. En la nave 2 de la plaza, donde está el puesto Chelo Muñico, aún no se cree en lo que ha pasado.
Dolida, con rabia porque me parece injusto, ¿sabes? Me parece injusto que haya pasado esto y que haya pasado que no estamos hablando de cualquier mercado, sino el segundo sitio más visitado después de la catedral.
Hay una persona detenida en relación con el suceso y dos más identificadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rodri Hernández, protagonista en el partidazo de COPE tras hacer historia conquistando el Balón de Oro. Bruno Casar.
Un galardón que se trajo bajo el brazo a los estudios centrales de la cadena COPE, a los que, por cierto, llegó ya caminando, sin necesidad de muletas, en este proceso de recuperación de rotura de ligamentos que, de momento, dice, lleva bien y supone una recuperación de momento tranquila. Su objetivo a corto plazo es recuperarse bien y volver esta temporada. No descarta reaparecer a final de año, es por ello que ha aplazado su renovación con el Manchester City, y de cara ya a largo plazo no sabe qué va a ser de su carrera, pero no se cierra puertas a un posible regreso a la Liga Española. En cuanto al Balón de Oro, sentenció que su regularidad y su gran temporada fue clave para hacerse con el galardón, que celebró con una fiesta privada en la que un cántico mencionando a Vinicius se hizo viral, aunque Rodri quiso quitarle hierro al asunto.
La gente tiene que entender que es una fiesta privada en el que, joder, estoy seguro que si al final metiéramos una cámara en cada una de nuestras casas, ¿no? Es un momento de celebración, un momento en el que no estás pensando en nada más y simplemente eso, ¿no? En ningún momento falte el respeto a nadie y como una cosa más de una rivalidad más. Yo respeto tremendamente a Vinicius, al Real Madrid, a cualquier jugador que haya tenido opción de ganar el Balón de Oro, y cualquiera que me conoce lo sabe.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es, martes en el que miramos a Valencia, porque tras la tragedia de la dana, hoy se va a disputar el primer evento deportivo a las 8:30, Baloncesto Eurocup. Va a ser emotivo el partido entre Valencia Basket y el Olimpia CDVita en La Fonteta.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, martes soleado con 8 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, en un día en el que no vamos a superar los 15 grados, ya por la tarde se va a ir cubriendo el cielo. Ha mejorado mucho la situación en las carreteras, tan solo quedan complicaciones de entrada por la 6 en Majadahonda. Ya en el interior queda tráfico en la Avenida de la Memoria, en la Cuesta de San Vicente, en Alcalá, Zona de Ventas, Manuel Becerra y Avenida de América, también en Méndez Álvaro, Castellana y el Nudo de Manoteras. Y ya han comenzado los trabajos en la Puerta del Sol para montar el abeto gigante que cada año se coloca por Navidad frente a la sede del Gobierno regional. Un árbol de 12 pisos y 37 metros de altura en el que se van a colocar 245.000 puntos de luz, todo bombillas LED que son más eficientes y consumen menos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Marta y Borja.
Para mí, el bien vivir es una tarde en mi cafetería favorita, tomándome un café bien calentito y leyendo un libro que me guste.
Para mí, el bien vivir es salir de viaje, poder hacer las cosas que a uno le gusta, tener tranquilidad y tener un bienestar social cómodo y tranquilo.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Jesús, Marga y Álvaro.
Para mí, el bien vivir es viajar, irme con tres amigos por el mundo y tirarme 15 días de vacaciones tranquilas.
Para mí, el bien vivir es pasear, dibujar y encontrar el silencio.
Para mí el bien vivir es no tener horarios por un día y poder echarme una buena siesta a mediodía.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar, ¿querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo.
No pasa nada.
Qmer IA by Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer IA by Vision Lab.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Estamos en el puerto de Gibraltar. En el año 1940, el paisaje es aparentemente normal. Al fondo hay barcos británicos, gente andando de aquí para allá, comprando en algunos puestos. Hay presencia militar, claro, pero también hay estibadores, marineros que cargan, que descargan. Lo que quizá no podemos advertir a primera vista es que muchas de estas personas que usted escucha son espías. Son espías porque la bahía de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial fue un nido de espías, británicos, italianos, alemanes. Y entre todas estas personas hay una madre que lleva a su hija a comprar chocolate inglés. Esa madre se llama Larisa Svirsky y es conocida como la Reina de Corazones. Es espía y mamá de Liana Romero. Liana Romero, buenos días.
Buenos días. Oye, te felicito como has pronunciado lo de Svirsky. El único andaluz que lo pronuncia bien.
Oye, pues estaba preocupado, ¿eh, Liana?
Del tirón, porque todo el mundo dice whisky.
Oye, tu madre... bueno, ¿tú sabías que tu madre era espía en ese momento, en el que andabais por el puerto de Gibraltar?
Yo no conocía la palabra espía, el significado, pero yo sabía que ella estaba envuelta en algo especial. Si se llamaba espía, pues... estaba fuera de mi conocimiento.
Bueno, vamos un poco al principio, porque tú te llamas Liana, pero en realidad te llamas Elena. Liana, creo Elena. Que es como se pronuncia en ruso, ¿no?
Correcto.
O sea, sí. Es que tu y madre
mis
nace...
amigos sí, sí, dime, me llaman Liana, por algo será, me llaman Liana Jones.
Eso, lo vamos será. Eso lo vamos a descubrir ahora. Porque tu madre nace en lo que hoy es Odessa, Ucrania, ¿verdad?
Correcto, sí.
Ajá. Y ella tengo entendido que ella vive la Revolución Rusa en una familia noble.
Sí, con relación al zar Nicolás II, y huye de Rusia ya en los últimos coletazos del imperio noble, vamos, los zares, de los Romanov.
Pero ella, entiendo que ya sabía idiomas, creo que tocaba el piano también, ¿verdad?
Sí, desde muy joven, sobre todo la alta sociedad rusa, porque entonces Ucrania era rusa. Todos se dedicaban a la cultura y entonces es cuestión de música, idiomas, todo esto es relativo con la cultura porque ellos no estudiaban para luego ganarse el dinero trabajando. Ellos tenían la gerencia asegurada y entonces se dedicaban solamente principalmente a la cultura.
Y huyen a Berlín, ¿verdad?
Luego cuando huyó de Rusia, salió por el Mar Negro... y se refugió en Berlín en el año, bueno, ya el último año de la revolución fue. Y allí estuvo algunos años hasta que luego ya se fue a París, donde ya en Francia conoció a mi padre.
Yo tengo entendido que ella en Berlín trabaja de actriz, pero lo deja y se mete en la fotografía. Y creo que es en París donde abre un estudio de fotografía, ¿verdad?
Sí, en la calle Ruibiñón, 36. Que yo la he visitado recientemente. Ajá. Y allí tiene un estudio con un alemán. Cuando ellos llegan de Alemania a París, ella busca un partner, un compañero, y se dedican los dos en este estudio a la fotografía. Y tienen una clientela maravillosa porque están entre ellos Rodolfo Valentino, Marlene Dietrich, Pola Negri, toda esta gente. Era muy bien conocido en París, el Estudio Viñón.
Bueno, ya no sé si llegó a pertenecer a la élite cultural, si podríamos decirlo así.
Sí, en París sí. Incluso sus amigos, contaba con Dalí, entre ellos. Porque, mira, te voy a mencionar un caso curioso. Mi madre, después de las horas de trabajo en el estudio, solía salir con la cámara para... y fotografiar escenas típicas de calle en París. Y un día le llamó la atención de ver un caballero llevando un animalito un poco extraño, que no era ni un perro ni un gato, pero que estaba paseando al bicharraco este. Y mi madre le llamó la atención, sacó una fotografía comenzaron una conversación así social y resulta que lo que estaba paseando era un, ay, Dios mío, un bicho que tiene un hocico muy puntiagudo y mucho pelo. ¿Cómo se llama eso?
Ay, por Dios, ¿cómo no me dé más pistas, Liana?
Ay, por Dios, espérate.
¿Un oso hormiguero?
Sí. ¿Ah? Un oso hormiguero. Un oso hormiguero. Tú debías de estar en el FBI.
De verdad que ha sido potra, ¿eh? No ha sido una otra cosa.
Oye, es que vamos, le ha salido bordado. Voy a tener mucho cuidado yo ya con lo que diga, ¿eh?
Y otra pregunta, Liana, porque un día sé que veraneaba en Cannes, tu madre conoce a tu padre, a Manuel Romero, que era aviador, y creo que era muy amigo de Ramón Franco, ¿verdad? Hermano de Franco. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, sí, eso fue ya más tarde. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padre voló con Ramón Franco. Mi padre originalmente era marino mercante. Terminó la carrera como capitán de marina mercante. Durante la Segunda Guerra Mundial se pasó a aviación. Bueno, hizo aviación en Alcantarilla, en Murcia, en la academia, y lo destinaron a la patrulla de Ramón Franco. Volaban el mismo Canceta. Estábamos destinados en Pollensa, la bahía de Pollensa. Y por eso él, no solo ya como compañero de vuelo, sino como amistad, tenía una amistad bastante íntima con Ramón Franco. Tanto es así que le regaló Ramón un revólver, que yo lo tengo hoy en casa, que le regalaron a Ramón en el norte de España, en Guernica. Se le hicieron a Ramón especialmente y él tuvo la deferencia de regalárselo a mi padre. Yo la tengo, la pistola.
¿Y llegó a conocer a Franco?
Yo creo que sí. Sí, pero no de tú a tú.
Ya.
De usted.
Y luego viajáis a Ceuta, ¿verdad?
Bueno, déjame que te mencione solo un detalle. Mi padre conoció a mi madre a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche la pidió en matrimonio. Y han vivido 50 y tantos años en luna de miel. A ver cómo
madre
se come
mía,
eso.
Madre mía. Oye, eso es tremendo, ¿eh?
Bueno, yo conocí a mi marido el 6 de marzo, me pidió en matrimonio el 22. Los hombres en esta familia interrumpen con una velocidad.
Oye, después viajáis por varias ciudades, destinan a tu padre a Ceuta, y en una fiesta conoce a Anita Colombo, esto es tu madre. Anita Colombo, o Ana Colombo, era una espía italiana que trabajaba para los nazis. ¿Cómo empieza tu madre a trabajar para los nazis?
Bueno, Anita Colombo era ya bastante tiempo amiga de mi madre. Y en uno de estos viajes que ellas hacían de compra a Tánger, están almorzando en el Hotel Continental cuando se les aproximan dos caballeros muy bien vestidos, muy elegantes. Se sientan con ellas porque conocían a Anita Colombo. Comienza una conversación social sin importancia, pero de repente uno de ellos le dice a mi madre mirándole de frente. Necesitamos que trabaje para nosotros. ¿Quiere usted oír las condiciones? Y dice mi madre, ¿trabajar para quién? ¿Qué condiciones? ¿En qué? Como informante. Nosotros somos de la AWER, que tiene la residencia principal aquí en Tánger, y necesitamos sus servicios porque conocemos su antepasado, su pasado. Y sobre todo lo que ha perdido usted en Rusia, y como nosotros ahora mismo estamos invadiendo con la idea de invadir Rusia, tenemos la potestad de devolverle todo lo que usted perdió cuando huyó de Rusia, a cambio de que usted nos facilite información. Sabemos que habla 6 idiomas, que tiene don de gente y su aspecto es muy agradable, o sea, está interesada. Y mi madre le cogió todo de sopetón. Pero claro, si le iban a devolver la tumba de los padres y la patria, claro, dijo que sí. Informante, ¿qué? Lo que vea y lo que oiga, que se lo cuente usted, pues se lo cuento. Claro. Y eso comenzó. Nada de comenzar siendo una sábado teadora, ni llevar el revólver en la liga. Nada de eso. Ni trabajar con venenos. Entiendo. Solamente que ya... eso, lo que oía y lo que veía lo contaba.
Claro. Y luego empieza a fotografiar.
Sí, usando la Minox, la camarita pequeña que también la tengo yo hoy.
Ah, ¿sí? ¿La sigues teniendo?
Sí, me la quieres comprar, te la vendo.
Oye, pues eso tiene mucho, Eso tiene mucho valor, Diana.
Sí, por eso la tengo tan guardadita. Nadie sabe dónde.
Bueno, de hecho, tengo entendido, porque no sé si es correcto decir que a ti te usaba como tapadera o no, pero creo que en alguna ocasión tuviste que esconder la cámara.
Sí, la bota. Así es. Yo hacía... Te cuento, a ver si me da tiempo en un segundo. Mira,
lo que quiera.
Una de las misiones que le encargaron esta gente, los nazis tenían un centro en el Hotel Cristina de Algeciras, desde donde observaban Gibraltar, uh-huh. y desde allí también recibía la información de mi madre. Le encargan una misión que consistía en que mi madre fuera a el muelle de Gibraltar para cerciorarse del explosivo que habían empleado los mayalis. Los mayalis eran unas los kamikazes del mar que llamaban. Era una tripulación al mando del príncipe Valerio Borghese. Ellos actuaban en la bahía. Ellos hacían volar todos los barcos que podían. Bueno, desde los mayalis le habían puesto unos explosivos en el puerto y habían volado los tanques de combustible que habían para los aviones que salían de Gibraltar, los Spitfire. Okay. Uh-huh. Entonces, la misión de mi madre era ir con la cámara al muelle, sacar fotografías para cerciorarse de que efectivamente los tanques estaban todos volados, uh-huh. que no quedaba fuel para los aviones. Uh-huh. Uh-huh. Estando en ello, saca mi madre la fotografía, un día soleado muy bello, termina la historia esta de la foto y me pide que meta la cámara en mi bota. No sé por qué le inspiró eso. Y ella retira el film de la cámara, la pequeña película, y se la introduce en el guante de la mano izquierda. Porque eso sí, ella siempre usaba sombrerito y guante. Es lo mínimo que una dama elegante debe vestir. El caso es que cuando íbamos saliendo del lugar, se aproxima un señor, nos saluda muy amable. Qué bonito día, ¿verdad? Dando un paseíto, disfrutando del sol. Sí, 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 muy bien. Y de pronto él dice, ¿ha visto usted lo que han hecho los italianos? Y dijo una palabra, los bastardos italianos. Uh-huh. Y dice mi madre, sí, qué horror los italianos. Entonces él saca un cigarrillo, se lo ofrece a mi madre y lo va a encender con su encendedor y no le funciona. Lo vuelve a repetir el intento, no le funciona. Entonces mira a mi madre a los ojos directamente y le dice, no me habéis dejado gasolina ni para el mechero. Mi madre pues recibió el mensaje.
Claro.
Con una sonrisa dice, no se preocupe, yo tengo cerilla. Y mi madre encendió los cigarrillos con la cerilla.
Déjame
pues
que...
no vea el tramo. Y luego cuando salíamos de Gibraltar, mi madre ya iba con la mosca detrás de la oreja. Dice, vamos a aprovechar la cantidad de trabajadores que salen de Gibraltar al final del día para mezclarnos con ellos y salir. Estábamos en ello cuando se nos acerca un militar de uniforme, un soldado, y nos invita a que le sigamos. Nos conduce a un departamento próximo a la focona, a la salida, donde nos recibe un oficial de más graduación. Y le pide a mi madre que pase a una sala contigua y que la van a chequear. Uh-huh. Nos atiende una mujer también de uniforme. Yo me siento en una silla, yo con la máquina,
con la cámara
de fotografía
todavía
en la bota.
En la bota.
Sí. Y mi madre con el film en el guante para vibrar. Se quita el sombrerito, empieza a quitarse toda la ropa y se queda con los guantes puestos y las braguitas. Y le pide por favor a esta individua que se vuelva, que ella no se desnudaba nada más que ante su marido y el médico. Y la otra, tan inocente, se regira. Entonces mi madre se quita los guantes y con el film en el interior lo arroja sobre un mueble que había junto a nosotros, un archivador. Y allí se quedan los guantes con el film. Claro, a mi madre no le cogieron nada encima y la dejaron ir. Porque el tema era que si en Gibraltar te cogían con cualquier prueba en tu cuerpo, te llevan a la horca. Allí no había juicio. El espía que caía, el espía que venía directamente de Londres, un ejecutor, venía en un vuelo, hacía su trabajo y se volvía a Inglaterra.
qué sangre fría.
O sea, que salimos bien librados.
Sí, sí, ya veo.
Oye, el arcángel Uriel.
¿Y qué pasa, Liana? Bueno, déjame que estamos hablando contigo con Liana Romero, que es hija o fue hija de Larisa Svirsky, una agente doble, y a eso vamos, porque claro, tu madre siendo rusa y habiendo huido de Rusia en su revolución, se cobija en Berlín, entiendo que tenía un recuerdo amable y agradable de Berlín, pero claro, en 1940 o 41, cuando empieza a trabajar para los nazis, ella no sabe nada, no tiene ni idea de los campos de concentración, y pasa algo cuando tu tía Ala, hermana de tu madre, viene de París, porque sé que ella pertenecía, tu tía, a la resistencia francesa, ¿verdad?
Sí, trabajaba en París para ellos, sí. Bueno, viene de visita. Y es lo que el detonante por lo que mi madre se hizo doble agente. Porque le comentó a mi madre, no sabía ella, Ala no sabía en ese momento que mi madre trabajaba para los alemanes. Uh-huh. Pero lo averiguó, porque mi madre lo comentó, y entonces mi tía Ala se echó la mano a la cabeza. Dice, te estás loca. ¿Tú sabes lo que están haciendo los nazis a través de toda Europa con los campos de concentración? Y mi madre dice, sí, claro, los campos de concentración es donde van los prisioneros de guerra, unos y otros. Hay campos de concentración en Alemania y en Inglaterra. Dice, no son campos de concentración, son campos de exterminio. Y le hice una descripción de las actividades en esos campos de exterminio que mi madre se horrorizó y pensó que yo estoy colaborando con esto. Inmediatamente decidió hacerse doble agente, o sea que acudió a Gibraltar, se tuvo una entrevista con el jefe, con David Shearer, el jefe del servicio secreto, y comenzó a trabajar para ellos como doble agente. Uh-huh. Que es cuando trabajaba con Ian Fleming, que más tarde la hizo protagonista de su libro Casino Royal. Las chicas Bond se basan en mi madre.
Sí, señora, la reina de corazones. Oye, ¿y cuál es la última misión que le encomiendan los nazis? Porque sé que hay una última misión.
Sí, porque ya los nazis, que no son tontos, ¿eh? Porque ya, mira, era tan interesante toda la melé, que lean el libro mío que va a salir ahora en enero, que se van a enterar de detalles curiosísimos. Bueno, ¿ves? Ya se me fue la onda.
No, no, digo
cumplí
que
92 años porque te pone
pues está blando. Estupenda, está estupenda, pero ¿cuál fue la última misión que le encomiendan?
La última misión, sí, chiquito, mira, resulta que lo llama el centro de Algeciras y le envían un maletín con la misión de que le entreguen a Argentina, que vaya a Buenos Aires, que salía el barco, el Cabo de Hornos, salía de Cádiz, hacía la ruta Cádiz-Buenos Aires. O sea que en 2 días ya mi madre se preparó y todo para este viaje. La noche anterior recibe un mensaje de Cher, de su jefe en Gibraltar, diciendo: a bordo de ese barco van 2 agentes alemanes. Sí, germanos, sí. Que tienen la misión de lanzarte al agua a la altura de las Azores o por ahí, al Atlántico. No tomes ni loca ese viaje. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le manda un médico, el doctor este le escayola una pierna, ella llama a Algeciras. Uno de los agentes del Hotel Cristina viene y comprueba que se ha roto una pierna. Uh-huh. Que se rebala la cocina, se ha roto la pierna y no puede viajar. Y esa es la última. Y después de eso ya empieza la cosa a ponerse seria. Uh-huh. El gobierno español llama a mi padre a Madrid, le dice que la situación no puede continuar así, con su mujer trabajando de esa forma, que por favor lo piense o tendrá que dejar el servicio español. Uh-huh. Y luego ahí ya una tercera cara, de la que no puedo dar detalles ahora mismo porque está en el libro y no voy a descubrir.
Está bien.
O sea,
y os vais a Sevilla, ¿no?
Sí, mi madre ya nos destinan a Sevilla, ya mi padre es capitán de puerto, ya empiezan ahí las cosas raras porque luego nos pasaron muchas cosas. Pero mi madre gozó de una protección en el futuro bastante eficaz, porque nadie la tocó un pelo y murió felizmente en la cama, fue a dormir la siesta y no se despertó. La gran espía se lo llevó todo.
¿Pero volviste a hablar del tema en algún momento?
No se habló del tema para nada.
¿Nada?
Como si no hubiera existido. Qué cosa más curiosa. Y yo ahora lo siento, porque toda la información que he tenido ha sido bastante breve de lo que mi padre me podía contar.
Claro.
Y no tengo lo y lo que yo viví, porque yo viví escenas. Te he contado lo del puerto de Gibraltar, pero yo fui la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial.
Cuéntamelo.
No, porque reviento el libro. Ya no te cuento más de mi madre.
¿Cómo se va a llamar el libro, Oliana?
La rusa.
La rusa.
Agente doble. ¿Y agente triple.
¿Y cuándo
porque
sale?
Mi madre fue agente triple. Y luego mi libro con mi propia biografía se llama Puerto Elena. Ahí sí que hay mandanga.
Ah, pues mandanga de la buena, ¿no? Oye, que por cierto, tú y yo somos competencia por la mañana, ¿no? Porque tú trabajas en la radio San Lucas.
Y yo he trabajado con vosotros también un año para COPE, en Cádiz. Sí.
Ah, en COPE, Cádiz.
¿Y tú no eras del FBI y no te has enterado de eso?
No lo sabía, Diana. Oye, pero escúchame, ¿dónde te gusta a ti comer en San Lucas?
¿Tú qué crees que te voy a hacer propaganda ahora yo de los sitios de San Lucas?
Bueno, te la hago yo, Bigote, por ejemplo. Me encanta a mí la barra de Bigote. Yo es que voy mucho.
Eso, ahora ya te tienen que regalar un almuerzo en Anca Bigote.
Oye, ¿y te han dicho
que...? Bueno, pues tú sabes que al lado hay un sitio que se llama Joselito Huerta.
Hombre, por Dios, además muy bien de precio, Joselito, que está maravilloso.
Sí, pero ¿tú sabes por qué se llama Joselito Huerta?
¿Por qué?
Porque en tiempos antes de Cristo, cuando venían los pescadores de pescar toda la noche por ahí, se tomaba la castora, el vasito de vino, y al final de semana, cuando ellos cobraban, pagaban a Joselito Huerta. Ah. Entonces, llegaba al mostrador, veían la cuenta que estaba allí registrada con una tiza sobre el mostrador y decía, ¿qué te debo, Joselito? Pues mira, me debe esto. Le daban el sueldo entero y decía, Joselito, ¿dónde está la huerta? Dame la huerta, hijo.
No lo sabía.
No. Oye, te acostarás sin saber una cosa.
Es verdad.
Más.
¿Te han contado, Liana, qué hacemos al final de las entrevistas?
Regalarme un ramo de flores.
Bueno, yo te lo mando sin problema, pero hacemos otra cosa que te cuento, ¿vale?
Cuéntame.
Al final de las entrevistas siempre le pido al invitado que conteste una pregunta que deja el anterior y luego tú vas a tener que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene ni nada, ¿vale? Entonces, ayer estuvo con nosotros Blanca Quiles. Blanca es una paciente de COVID persistente, fíjate, 4 años después sigue teniendo COVID. No, es una realidad compleja, ¿eh? Y nos la estuvo aquí describiendo. La verdad que la charla fue fantástica. Y te dejo esta pregunta.
De todas aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices, ¿cuál es la que más feliz te hace?
Tiene que ser una sola cosa, porque a mí me hace feliz la música, un libro y mirar el firmamento.
Ah, y eso es, o sea, ¿te gusta mucho mirar las estrellas?
Mucho, y nunca me he estrellado.
Eso me encanta, está muy bien. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente, Eliana?
¿Qué grado de inteligencia tiene?
¿En qué grado definirías la tuya?
2 o 3. De 1 al 10, 2 o 3. No, pero la pregunta para el siguiente: ¿qué haría él para terminar con las guerras mundiales que están ahora dispersas por toda la Tierra? ¿Qué haría? ¿Qué sugerencia?
Porque tú que has vivido la Segunda Guerra Mundial y que has sido la espía más joven de la historia, ¿tú crees que estamos en un momento preocupante ahora?
Mucho. Muy preocupante y totalmente inútil. Porque no hay nada más inútil que una guerra. No conduce a nada. Si por lo menos condujera a la paz. Pero es que ahora mismo no se ve la paz en ningún horizonte. ¿Qué está pasando? No tiene la solución nadie. Ahora mismo no existe ningún humano que tenga la solución para lo que está pasando. Por eso la pregunta que le hago a este señor o esta señora es qué haría o qué sugeriría para contribuir a la paz.
Liana, te mando un beso muy fuerte y ha sido un gusto charlar contigo.
Y yo a ti, que si yo tuviera 80 años menos, con esa voz no te escapaba.
Un beso, Liana.
Chao, cariño. Se fondent tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé.
ignorant le passé, conjuguant ton futur.
Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues creo que tiene que ver algo con la fotografía, ¿verdad, Javier? Buenos días.
Muy buenos días. Sí, tiene que ver con la fotografía y con algo que acaba de suceder en Sanliurfa, en Turquía. Allí se acaba de clausurar el Congreso Mundial del Neolítico, donde se ha analizado lo que está ocurriendo en Göbekli Tepe, el yacimiento arqueológico de la civilización más antigua que conocemos. Y ese yacimiento ha sido fotografiado por una premio nacional en España y vamos a hablar de todo esto.
Oye, que me iba a decir que la radio no iba a acabar ligando, ¿eh? Fíjate tú.
Desde luego, pero ten cuidado porque, vamos, que esto acaba en matrimonio express, ya sabes.
La verdad que es que liana, ¿eh? Vamos, para comprarle un piso. Javier, hablamos enseguida, gracias.
Claro que sí.
Hola, Tony.
Estoy por brindar contigo ya.
Sí, por favor.
¡Qué rapidez! Pero, que todo, venga.
Pero escúchame, si brindamos, por favor, que sea con un vino de cepa 21, ¿eh? Con un malabrigo, claro, con un horcajo, sí. Lo que tú quieras. Pero por
eso
favor.
Eso es. Lo sabes perfectamente. Es un mejor regalo, un buen brindis. Y mañana en Herrera en Cope, desde las bodegas Cepa 21, estamos invitados a hacerlo con sus cinco vinos sinónimo de calidad. Cinco grandes riberas del Duero que serán testigos de tus mejores encuentros. Por supuesto que sí. Apuesta por Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo u Horcajo. Y escoge tu favorito, el que quieras, es que están buenos todos. Con Bodegas Cepa 21, el éxito está asegurado. Así que recuerda, mañana miércoles, Herrera en Cope, desde Bodegas Cepa 21.
Herrera en Cope. Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Povera, Jun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet, un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Desde hace más de 60 años, Perodri. Porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros. Serrano 17.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Ho, ho, ho! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al Kit Digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora, acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14. En Majadahonda, calle Ronda el Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Hola, perdona. Un oyente nuestro nos llamó y nos dijo que le habían ocupado la casa y que su compañía de seguros no le ayudaba. Bueno, pues si tu compañía tampoco te ayuda, yo ni hola, ni perdona, ni nada. Digo adiós y te vas a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, hasta el próximo 19 de enero, el Museo Nacional de Antropología acoge una exposición fotográfica y está llena de misterio. Las piezas arqueológicas que inmortaliza Isabel Muñoz, que es Premio Nacional de Fotografía y que enseguida va a estar con nosotros, fueron desenterradas de las ruinas más antiguas descubiertas hasta la fecha. Templos de hace casi 12.000 años. 12.000 años, desenterrados en el sur de Turquía y que pueden esconder claves, las claves para comprender el origen de la civilización humana. Y allí donde hay misterio, ya sabe que aparece mi buen amigo Javier Sierra. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, entonces todavía no se comprende el origen de la civilización humana como tal.
Bueno, lo que no se comprende es el alcance y por qué se extendió con aparente tanta rapidez, ¿no? Fíjate que en Turquía se han ubicado 12 yacimientos, los llaman testepeler, las colinas pedregosas, donde aparecen estos monumentos. Para ponerlo en situación y para que el oyente se sitúe, nosotros pensamos, por ejemplo, que el neolítico, en fin, la imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese círculo de piedras que se encuentra en el Reino Unido. Uh-huh. Y ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no? Imagínate, es decir, estamos hablando de que hace casi 12.000 años había gente que construía casas, edificios, pues de alguna manera parecidos a los actuales, como por ejemplo en algunos yacimientos cercanos como Nevali Chori o en Catalhuyuk, que tendría unos 8 o 9.000 años, casas que en las que se entraba, por ejemplo, por el tejado para evitar que las alimañas o cualquier agresor pudiera, en fin, afectarte, pero que ya, en fin, dejaban ver un nivel de conocimiento muy avanzado. El tema es, Alberto, que algo tan desarrollado como estos templos de Göbekli Tepe tuvo que tener algún prolegómeno anterior, tuvo que haber una evolución, como se claro. tiene siempre, ¿no? Claro. Y eso no se ha encontrado. Es decir, lo más antiguo que tenemos es sorprendentemente avanzado. Y ahí incluso en esos monolitos de Göbekli Tepe, de Karhan Tepe, de todos esos testepeler, hay bajorrelieves, altorrelieves, escenas que parecen corresponder a mitos de los que no tenemos ni idea. Hay incluso incisiones, inscripciones que parecen escritura, pero no sabemos si lo son, porque no hay referencias, no hay una piedra roseta que nos ayude claro. a descifrar aquello, y suponen un desafío colosal que es el que justo esta semana pasada han enfrentado más de 1.000 expertos que se han reunido en Turquía en el primer Congreso Mundial del Neolítico para ponerse de acuerdo y ver cómo enfrentarse a esta cuestión.
Oye, decía antes en la introducción que todas estas piezas arqueológicas de las que me hablas las ha inmortalizado Isabel Muñoz, que es Premio Nacional de Fotografía y que está con nosotros. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Me comentan que hiciste todas esas fotos de noche.
Bueno, las hice de noche porque yo creo que de alguna manera esos espacios se utilizaban de noche, tenían muchas horas sin luz y quería acercarme a ellos, acercarme con la misma luz que ellos tenían para luego poderlo transmitir y dar otra visión.
Bueno, el resultado de la exposición de Isabel Muñoz, que puede verse hasta enero en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, es alucinante, sorprendente. Te abrazan las fotografías, pero hay algo que Isabel ha comentado en algunas ocasiones y que me gustaría que nos confirmaras. Tú te acercabas a esas piedras casi como si quisieras hablar con ellas, ¿no? Tienes como cierta relación anímica con el objeto fotografiado para ponerte en la situación de aquellas gentes de hace 12.000 años que las tallaron.
Sí, la verdad es que procuro hacer eso con todos los sujetos a los que voy a retratar y claro, fue un gran descubrimiento, ¿no? El intentar que las piedras hablaran, porque no puedes transmitir lo que no amas, ¿no? Entonces sí que ha sido para mí un privilegio el poder estar allí y poder transmitir, ¿no?, algo de lo que pasó allí de alguna manera. Es verdad, acabo de oír lo que decíais, ¿no?, que estaban mucho más adelantados, ¿no?, conocían el mundo de las sombras, manejaban las luces. La verdad es que ha sido un verdadero privilegio.
¿Y hay alguna pieza que te llame la atención en particular de todas las que has fotografiado? ¿Alguna que te haya atraído o que te haya susurrado algo en especial?
Bueno, la verdad es que hay muchas, pero hay un espacio que es el de Karahan Tepe, que es un espacio que está tallado en la roca de una sola pieza, que es como una especie de bañera que tiene 11 columnas, todas ellas distintas, con forma de falo, y luego tiene una cara que de día dicen que podría ser un hombre, un tigre. Sin embargo, cuando yo me acerqué de noche con la misma antorcha que usaban ellos, ese hombre se convirtió en la luna y tiene algo muy especial. De hecho, cuando estuvo un arqueólogo muy conocido español viéndolo, perdió la noción del tiempo. Es una figura y es un espacio realmente mágico.
Porque, Isabel, metiéndote o poniéndote las botas, bueno, las botas no, porque no sé si tenían en aquella época, supongo que no, pero después de esa experiencia inmersiva en el año 9500 a.C., después de haber trabajado en ese santuario, no sé si sacas conclusiones sobre cómo vivían, sobre cómo crees tú que eran.
Bueno, yo creo que hablabais antes de una piedra roseta. Yo creo que es una piedra roseta que tendremos que descifrar de alguna manera, ¿no? Efectivamente, yo sí que creo que estaban mucho más avanzados de lo que hemos pensado siempre. De hecho, construían unos megalitos de 5 metros y medio cuando todavía no había metales. Construían para los terremotos ya. Y realmente es muy curioso porque lo que hay representado son todo animales fieros. No hay ningún animal que ellos que usaran para alimentarse, como es el ciervo, que parece ser que era lo que ellos se alimentaban. No hay ningún enterramiento humano y parece ser en la zona sobre todo de Göbekli Tepe, que es 400-500 años anterior a Karahan Tepe, antes de que existiera la propiedad privada, los animales domesticados, el primer grano, que era una sociedad muy igualitaria. Y realmente tenían conocimientos, yo creo que de las constelaciones, porque de hecho están reflejadas, ¿no?, de los venenos. era una sociedad muy avanzada. También comentabais antes que, claro, era el descubrimiento ha sido importante porque ha revolucionado las ideas del Neolítico. Y era porque era una zona, es el crescente fértil, que era tan fértil que es que no necesitaban cultivar porque tenían todas las estaciones y no necesitaban tampoco domesticar animales porque los tenían todos en demasía, o sea que realmente ahí se reunió una serie de gente, precisamente yo creo que para conectar con lo que no vemos, con esa parte espiritual que no tiene por qué ser religión.
Curioso. Isabel, pues estoy deseando, he visto ya algo por internet, pero estoy deseando ir y ver esa exposición y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana.
A vosotros, muchísimas gracias.
Tengo una pregunta, Javier. Porque en aproximadamente de la aparición de las primeras herramientas y artefactos, que entiendo que son 3, 4 millones de años, a las primeras expresiones de arte rupestre, unos 40.000, primeras formas de escritura, que yo creo que es cuando empezamos a entender la historia, ¿no? Que es alrededor de hace 3.000 años, 4.000 años, una cosa así.
Sí, con Sumer.
Uh-huh. ¿Tú crees que habrá un momento en el que con la inteligencia artificial, qué sé yo, con cualquier cosa tengamos evidencias de lo que pasó hace desde los 40.000 a los 3.000, ¿me entiendes?, antes de Cristo, porque es que al final es tanta parte de la historia que no conocemos.
Claro, estamos a oscuras en muchos aspectos de lo que sucedió en el pasado y sobre todo lo que tenemos que determinar es por qué se produjeron esos movimientos, es decir, por qué de repente dejamos de ser cazadores-recolectores y nos movemos allá donde esté el alimento a construir templos o lugares como este Göbekli Tepe. Hay una hipótesis que se maneja desde hace algunos años y que habla de que posiblemente las causas hay que buscarlas en incidentes cósmicos. Te cuento, en el 10.800 a.C. parece que un gran cometa impactó contra el planeta Tierra. Ese cometa, en fin, que era grande, se fragmentó en piezas también de un cierto tamaño y eso provocó un cambio en el clima del mundo. El clima se enfrió, la gente tuvo que buscarse latitudes más meridionales para sobrevivir, inventó la agricultura y la ganadería para sobrevivir. Ya no podían ir a por el alimento, tenían que garantizárselo de alguna manera. Claro. Y es ahí donde quizá surge una sociedad como Göbekli Tepe. ¿Cuál es el problema? Que en Göbekli Tepe sabemos que es donde se cultivó el primer trigo, el trigo carraón, pero ese trigo es un trigo que de alguna manera es una manipulación genética, es decir, aquella gente mezcló especies para hacer una tercera resultante que fuera resistente a los cambios de temperatura y eso es alucinante, es wow. Decir, se nos plantea la cuestión de si lo desarrollaron por motu propio, si se lo enseñó a alguien y no sabemos quién. En fin, las preguntas que genera esto son infinitas y la verdad es que no me extraña que Isabel haya compartido con nosotros el asombro de pasear por estos lugares. Yo he estado allí, he estado también en Karahan Tepe, en Göbekli Tepe, en estos Teztepeler y se te ponen los pelos de punta solo de pensar qué es lo que pudo realmente haber motivado a aquella gente a construir esto. Te diré solamente un apunte final. Los arqueólogos también sospechan de que algunos de estos monumentos pudieron haber sido por causa de fiesta. Es decir, la gente se reunía una o dos veces al año, levantaba esos monolitos de hasta 6 metros de alto de piedra, celebraban allí lo que quiera que fuese, se han encontrado los restos de los banquetes en esos lugares y después volvían a sus quehaceres. Es decir, que a lo mejor allí se inventó la fiesta y lo que parece cierto, digo para no ponernos tan solemnes, ¿no? Sí. Es que también se inventó la cerveza, la primera cerveza. Parece que se bebió allí en Göbekli Tepe. Así que imagínate.
Vamos a tener que cuánto darle misterio. A los Göbekli Tepe. Javier, que me alegro mucho de volver a hablar contigo. Charlamos el martes que viene.
Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Y ahora estamos pendientes del tiempo, de la Dana y, bueno, de cuál va a ser su efecto. Pues tenemos la palabra demasiado reciente. Y déjeme que hable con alguien experto que le cuente exactamente qué va a pasar, si es que podemos predecirlo. Un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Vuelven los días sin IVA en Yamóvil! ¡Solo del 8 al 15 de noviembre! ¡No pierdas el tiempo! ¡Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA! ¡Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre! ¡Apresúrate! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador. ¡Te esperamos!
La Orquesta Nacional de España presenta por primera vez en Madrid los cantes antiguos del flamenco del compositor español Mauricio Sotelo. No te lo pierdas en el Auditorio Nacional de Música los días 15, 16 y 17 de noviembre. Entradas inaem.es. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
Llega a Madrid, Salta conmigo. Mucho más que un show musical. Un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Desde el 28 de noviembre en Cines Callao. Compra tus entradas en Fiverr o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no, mis cachopos en Cachopo and Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano buenísimos en el mercado de Chamberí.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Oye, lo último de Ahorra Más es una pasada.
¿Una pasada?
Es mucho más.
¡Es una bajada!
Porque en Ahorra Más bajamos los precios en más de 700 productos.
Como el bacalao fresco por solo 9,99 euros el kilo.
Ven a tu Ahorra Más y aprovecha nuestros precios. ¡Son una bajada!
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.